Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Rider Cope.
¡Vámonos! Con Hell, Wind and Fire.
Muy buenos días. Es que no me podía aguantar, me ha salido. Buenos días a todos. Encantado de estar de nuevo aquí en Rider Cope, una jornada más. Isabel Trillo, buenos días.
Muy buenos días por la mañana.
Brother, Quique Iglesias, buenos días.
¿Cómo se te van los pies? Y a mí también.
Te digo, y a Rafa ni te cuento, Rafa ya tiene el baile de San Mito. O sea que es que esta música nos mueve,
levanta
todo. Por cierto, Quique,
muy bien elegida.
Sí, hombre, gracias. Por cierto, tengo que decirte una cosa. La semana pasada tuvimos a Paco Arango,
¿sí?,
de la Fundación Aladina y tal. Y te digo porque como yo sé que tú estas cosas también te motivan, ¿sí?, nos hemos comprometido a echarle una mano y hacer un día, ya veremos cuándo, o varios días, llevarle algún jugador de golf al hospital para que los niños lo conozcan. O sea que...
Muy bien. Pues de hecho está...
Pues vamos a ponernos todos ahí las pilas porque yo creo que va a ser algo bonito y le va a encantar y le pareció una idea fantástica. Es que después de todo lo que nos contó, nos quedamos todos así un poquito tal y dijimos, bueno, venga.
Con la piel de gallina, con la piel de gallina.
O sea que me imagino que te apuntas, ¿no?
Yo creo que los golfistas, todo lo que sea ayudar y echar una mano y estar cerca de los que más lo necesitan, nunca hay un no, ¿eh?
No, sí, y fíjate que nos comentó que John Ram incluso de incógnito hizo una visita al hospital a los niños. Los niños, claro, se volvieron locos. Cuando vieron entrar a John Ram, les dio... Imagínate.
Todo lo grande que es John Ram.
Exacto. Bueno, pues adelante. Vamos para allá.
Venga, me sugiere la Trillo, que es la que manda, que arranquemos hablando del Challenge Tour, porque, oye, un poco abusón, ¿no? Besuidenut.
Sí.
Besuidenut es este chico sudafricano que ganó en Valderrama, ¿no?
Hace dos años, ¿no?
Sí.
Sí, y que juega estupendamente al golf, que casi se envenena, bueno, que se envenenó de pequeño y que le quedó ese deje ahí un poco raro en el habla, sí, pero que ha explotado y jugó esta semana al no haber torneo del circuito europeo. Dice, bueno, va, voy a casa, a Sudáfrica y me apunto al torneo del Challenge. Evidentemente ganó, ¿no?
Sí.
Trillo.
Ganó y ganó bastante bien y con un pedazo de jornada, de ronda, de torneo, menos 25, Eagle, al hoyo final al 18. Y la verdad es que nos tocó el corazón este chavalín cuando ganó Valderrama. Por toda esa historia que tiene detrás, ya sabes, casi
bueno,
se mata.
Chavalín.
Para mí todo...
Este hombre tiene una tartamudez aguda bastante,
sí,
bastante significativa.
Sí, es verdad.
Cuando le escuchas hablar en una zona mixta, ¿eh?
Sí, la verdad es que es muy... Pero claro, tiene su explicación, es que de pequeño casi se envenena con matarratas.
Sí, entonces,
claro, bastante pobre que ha superó la muerte y está aquí con nosotros y nos está dando lecciones auténticas de golf. Y yo la verdad es que me alegro mucho por este chico, que yo no sé qué tienen estos sudafricanos, pero empiezan a ganar y te tienes que aprender los nombres. Osterhuis, sí. Besuidenhuis,
Eisen,
o sea,
Oye, lo que sí este chico, ya me he fijado en algunos torneitos que lo he seguido, cuando del primer día se pone arriba, no lo baja nadie, ¿eh? Si empieza mal, ya le cuesta un poco llegar, pero como el primer día esté ahí entre los primeros, ahí se queda.
Sí, es un jugador que parece ser que aguanta bien la presión, ¿eh?
Sí, tiene toda esa pinta.
Soy muy sólido y, bueno, en definitiva, cuarto, Santiago Tarrío. Buen arranque de temporada para el jugador español.
Qué pena la última jornada.
Sí.
El fin de semana, ¿no?, en general.
Sí, es verdad.
Porque arrancó muy bien. Décimo primero, Pepa Anglés, jugador de Llamaneras, aquí cerca de casa, que, bueno, perdió la tarjeta del circuito europeo hace un par de años y poco a poco está volviéndose a agarrar, al igual que Emilio Cuartero, ganador el año pasado en Irlanda, el jugador irlandense que vive... en Tarragona, menos 7 total. Arranques de temporada.
Oye, Quique, pero a Pepe Anglés le está costando un poquito más de la cuenta,
mucho,
tal vez,
sí,
para la calidad que tiene, ¿no?
Grandes expectativas, ¿no? Con Pepe Anglés, sí, al igual que con Scott Fernández, con Mario Galeano, jugadores a los que les está costando, bueno, pues estar en el primer nivel. Pero tienen golf.
Sí, está claro.
Ya llegará.
Sí. Lo que pasa es que yo te digo, yo, por ejemplo, Pepa Anglés para mí era uno de cuando explotó, digamos, dije, uy, este chico ha venido para quedarse. ¿sabes? Y está ahí...
Y lo mismo que Scott, que yo le hice una entrevista cuando jugó el Open británico hace unos años y parecía que se iba a sentar. Y es lo que dice Quique, no es fácil, lo comentamos el otro día en la presentación del Pro Spain Team, que luego hablaremos, no es fácil el cambio de amateur al profesional, al Challenge, al European Tour.
A ver, Pep Anglés...
Es duro, es duro.
Jugador de Llavaneras, creo que firma un buen contrato con Nike, imagen de Nike, chico que le pega muy largo, bueno, el primer año... consigues la tarjeta y la pierdes inmediatamente sin hacer un año bueno. Bueno, en fin, vamos a darle tiempo. Sí. La carrera de un golfista es larga.
Además, es joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
Nada, no sé, no, ahora me equivocaría, pero es muy, muy joven. Muy joven.
Vale.
Por cierto, hemos de hablar un día, os lo traeré a este programa, aunque sea por teléfono, con Rousseau. Rousseau es uno de los mejores jugadores del mundo amateur actualmente. Ganó. El otro día en Baleares, es sobrino, bueno, es primo del que dicen que puede ser próximo presidente del Barça.
Ajá.
Y Eduard Rousseau se llama, y es, me parece que ahora mismo, el número 2-3 del ranking mundial amateur.
Bueno.
Es jugador del Prat y quedó segundo el otro día en el Internacional de Portugal.
Sí.
Está estudiando administración de empresas. Bueno, vale mucho la pena escucharle.
Pues
queda pendiente, Kike.
Sí, eso, señor. Cuando tú quieras, sabes que... Aquí
claro, porque de momento tenemos a los cracks lejos.
Exacto.
Esta semana se jugó en Riviera un torneazo, me quedé el domingo, porque, oye, hacía años que no veíamos ganar a Adam Scott, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí, sí.
Ahora, me pone de los nervios porque me falla algunos pads de estos de un metro que digo, pero toda ¿cómo me puede fallar? Sí.
Toda la vida.
Es verdad.
Si no los hubiera fallado, ¿qué sería de ese tío?
Bueno.
Pues mira, hubiera ganado un Master más, un Open británico y hay algún torneo más.
Me acuerdo que perdí un Open británico en el hoyo 18
Y
luego al año siguiente en el 17.
Sí.
O sea, es que dos hoyos antes. Es increíble.
¿Tú te crees que un tío con esa planta, con ese swing que tiene, moviendo la bola como le da la gana, puede estar como llevaba 4 años sin ganar?
Es que es increíble.
Bueno, ahí tenemos también ejemplos como Finn Mickelson, que tampoco acaba de explotar hasta que empezó a ganar y hacía esas Mickelsonadas.
Sí, no sé,
pues es lo mismo, es un jugador sólido Adam Scott, que es capaz de lo mejor como Phil y de lo peor también.
Ahora, también te digo una cosa, es un jugador de rachas, porque me acuerdo la última vez que ganó creo que fue el Honda Classic, y se lo ganó a Sergio.
Sí.
Y la semana anterior, que Sergio había venido de ganar el Byron Nelson, le ganó a Sergio otra vez, que Sergio tuvo posibilidad de ganar dos torneos seguidos, pues los dos lo ganó Adam Scott.
Sí, es un jugador
de
rachas. Sí, es que lo que dices, es un jugador de rachas, y bueno, hay que aprovechar la racha que tiene, porque ver jugar a Adam es un espectáculo. Además, esa planta que tiene, que a mí me recuerda mucho a Álvaro Quirós, alto, delgado,
a mí,
fibroso.
¿Sabes a quién me parece? Me parece... James Bond, ¿sabes? Así con
sí,
esos...
Hombre, eso le iba a decir, a mí me parece un actor de cine,
sí,
pero
exacto,
de los guapos, además.
Exacto.
No me duele en prenda reconocerlo, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo.
Tío, es un tío guapo, pero vamos, a rabiar.
Se nos queda la baba.
Buena actuación de Rafa Cabrera y de John Rahm. A John Rahm le hemos bajado un poco el pistón, ¿no?
Sí.
Parece que es la segunda vez que le pasa que cuando tiene a tiro el número uno mundial...
A lo mejor la presión, ¿tú crees que le puede la presión?
Puede, por mucho que digan,
que tiene la cabeza...
¿Sí, tú crees?
¿Sí?
Por mucho que digan que son fríos, que no lo piensan, la presión siempre puede. Es una cosa que está ahí, es inevitable. La puedes gestionar mejor o peor, pero la presión es inevitable.
Y creo que muy bueno lo que ha dicho Quique, hemos recuperado a Rafa Cabrera.
Sí.
Que yo creo que
Sí.
Es que yo creo que lo que le estaba pasando... Fallar 3 cortes no le había pasado nunca. Y jugó bastante bien dentro de lo que cabe.
Pues le puede ir muy bien esta semana jugar en México.
En México,
exacto. Estuvieron bien Dustin Johnson, Rory McIlroy cerca de la victoria. Consolida su primer puesto en el ranking mundial. Tenemos a Koepka un poco despistado. No va a jugar esta semana en México.
Oye, ¿qué le pasa? ¿Tú qué crees que le pasa?
Es que no le gusta que le hagan entrevistas a pie de calle.
No, pero...
¿Eh? Sí, ¿eh? No le gusta eso de que le hagan entrevistas mientras camina hacia el segundo golpe.
No. Además ha dicho que él jamás... hará una entrevista a pie de campo, nunca.
Pues me parece muy mal, porque yo creo que el golf necesita de todos los soportes técnicos, tecnológicos, periodísticos, de comunicación para llegar al público.
Y forma parte del espectáculo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Quique, que hay que levantar el golf y dar el espectáculo, pero ¿cómo verías tú que hiciera una entrevista a Cristiano Ronaldo 2 minutos antes de tirar un penalti, por ejemplo?
Ah, pero no es lo mismo. No es lo mismo, nada que ver.
A ver, no es lo mismo.
Estamos hablando de un deporte.
De un partido de fútbol no es
claro,
lo mismo.
Pero en un partido no de fútbol no puede ir un periodista por el medio del campo.
En el gol se supone que tampoco. Puede molestar al jugador que está concentrado jugando.
Yo creo que ahora mismo...
¿Creéis que este hombre va a meter... A cobrar, por ejemplo, ¿qué cobro? ¿$1 millón por jugar en Arabia Saudí?
1.500.000.
Yo no le voy a hacer una entrevista de camino a la calle del 14.
Claro,
¿eh?
Claro.
Bueno, pues entonces habrá que hablar con los árbitros y que no le penalicen como penalizaron a Gray McDowell por perder tiempo porque se paró a hacer la entrevista.
Otra cosa son dos preguntas rápidas.
Exacto. Exacto. Bueno, es que me parece que no sé, no le veo la lógica a este chico. Y fíjate que su actitud, por ejemplo, en el campo me gusta porque es de los que falla y pone ahí un gestito y tal, pero no se cabrea, o si se cabrea
me
es
internamente. Me da la sensación de que no debe andar muy bien físicamente. Medio preocupado y por eso está en otras películas ahora.
Y si te fijas, el otro día además lo dijeron en la televisión americana, tiene una incipiente barriguita, cosa rara en él, ¿sabes? Un poquito, a lo mejor no puede trabajar lo que él trabaja normalmente, porque sabemos que es un portento físico, un animal.
Fijas en todo, ¿eh?
Ya intento para ver si yo se pillo algo, pero no hay manera.
Fíjate que se ha fijado la barriguita, cosa que yo no me he fijado.
Yo sí, yo porque como tengo la mía, o sea que...
Sí, sí, hombre, cada uno tiene la suya.
Exacto.
Y el dinero que nos cuesta, ¿qué te parece?
Correcto. Pues
bueno, venga. Sigo. Torneo del Campeonato del Mundo en México. Torneazo, como siempre. Están todos. Menos
Tiger, ¿no?
Tiger y Koepka.
Sí, y Koepka, es verdad.
Creo que no está Koepka.
No está. Ha dicho que no iba.
Está Dustin, Rory, los españoles, Sergio, Ram. Está Pablo Larrazábal. Los Larrazábal que lo han pasado muy mal las últimas horas, ¿eh?
Sí, ¿qué ha pasado?
Me mandó un mensaje Alejandro y luego lo leí. Leí el blog que ha hecho en Ten Golf Pablo. Bueno, estuvieron 4 horas parados dentro del avión, ya en el DF.
Sí.
Pues porque había uno de los tripulantes tenía fiebre.
Adiós.
Entonces, alarma, médicos, tuvieron que llevárselo casi en una burbuja. Una vez estuvieron ya dentro del aeropuerto, pasan todos el control, menos Alejandro, al que ven que tiene algo raro en la maleta. Le abren la maleta. Resulta que no entendían lo que era el láser. ¿Sabéis el láser, verdad?
Sí, el láser, sí.
Para medir las distancias.
Sí.
Cosa bastante importante, escribe con razón Pablete, en México, que teniendo en cuenta que vas a jugar a 2.500 metros de altura, la diferencia de altura y demás. Entonces, se ponen ahí un poco a negociar y al final acaban pagando 600 euros de impuesto por meter eso en territorio mexicano. Tiene que mediar casi la embajada y la dirección del torneo. Para evitar que se queden retenidos, pagan y se marchan al hotel. Con lo cual llegan al hotel como con 5 o 6 horas de retraso.
Pues vaya follón.
Un follón gordo, que está, no me lo invento, ¿eh?
No.
Te cuento porque me la contaba Alejandro y luego porque lo he leído en Ten Golf del blog que contaba Pablo. Así que así comienza este torneo, ¿qué os parece?
Bueno, pues vaya torneito. Este fue uno de que tuvo una anécdota el año pasado con Tiger. Cuando estás en el hoyo uno que presentan a los jugadores y tal, el presentador mexicano dijo en castellano, bueno, aquí está el número uno histórico, no sé qué, que ha ganado no sé cuántos más, y ya se estaba riendo Tiger Woods diciendo, esta presentación dura más que si hago 3 hoyos seguidos. Y cuando se despidió dijo, y ahora pide un aplauso para la estrella, Tiger, 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 hasta 7 veces. Y Tiger lo miraba y se estaba desmoronándole la risa. Le dio un ataque de risa al tío como diciendo,
pues
eso
está bien, eso es espectáculo, y no molestas al jugador.
Perfecto. ¿Qué más, Quique, sí. tenemos?
Bueno, pues nada, que es un torneazo, que veremos. Sí, sí. Uh-huh. ¿En horario qué? ¿Cuánta diferencia hay de hora con México? ¿Seis
¿Con
horas?
México, pues...
Yo creo que 4 o 5, porque sí, con Chile sí, no, son 4, no, no son muchas, no son muchas.
Sí, es México DF, sí. O sea que...
Yo diría que 4.
Sí, 4 o 5, más o menos.
No hay muchas.
Pues estate atento y dile a Paco que esté un poco atento al golf, ¿eh?
Bueno, sí, sí, me da bola porque no da, ya sabes cómo es esto. Que si sí, sí. se lo digo yo a Pepe para que Pepe meta mano, porque ahí sí que a él sí que le hacen caso, a mí no me hacen caso. O sea que...
Scott Parel ganó en el Tour Senior americano. Ajá. Y luego volvimos a ver una victoria de Invy Park, es verdad.
¿Sí?
Trillo, hacía 2 años que no ganaba. Como todas me parecen iguales y los nombres se parecen, yo no sabía que Invy Park llevaba 2 años sin ganar, pero me parece una de las mejores jugadoras del mundo.
Es una de las mejores jugadoras y bueno, ha tenido esa pequeña crisis que tiene todo el mundo, tiene 33 años, está, supongo que estará un poco cambiando el swing, ya cambia el físico, cambia el swing. Pero sí, es de estas surcoreanas que no acaba de llegar, que ya está muy y más que muy, muy asentada en el circuito americano femenino.
Lo que pasa es que con esa edad las coreanas ya normalmente están de vuelta de todo, ¿eh?
Por eso te digo que es que Invy son de esas jugadoras
que aguantan y
como dice Kike, es una de las grandes jugadoras.
Sí, sí.
Empieza a ser ya un poco las coreanas sensación de gimnastas, es decir, que a los 25 años ya son mayores.
Sí, es verdad.
Claro, llevan ganando desde los 17 años. En fin, buena actuación de Azahara Muñoz, 25ª con -4, y Bea Recari la vemos ya pasando cortes, al menos, sí. después de una temporadita en la que no ha estado arriba la buena jugadora pamplónica, creo que es Bea Recari.
Sí,
correcto.
Nada, os dejo, que me ha gustado mucho y intuyo buenos resultados en México, ¿eh?
Sí, yo sí. tengo también esa sensación, no sé qué... Bueno, yo creo que John... Entre los 10, como casi siempre.
Como siempre.
Y Cabrera, yo quiero que haga que también quede en el top 10.
Y Sergio, te digo que Sergio está en una buena dinámica.
Bueno, pues ya está
faltando un poquito tal. Y bueno, y nuestro chico Cope, ahí, Pablo, a ver si tiene suerte y le van las cosas bien, ¿no?
Venga, ahora que ya ha superado ya el coronavirus.
Oye, por cierto, que este fin de semana ya empieza también... todas nuestras chicas en Australia, todo el mundo ahí a jugar, que están todas allí, que vamos, un desembarco espectacular.
Se han suspendido algún que otro torneo, ¿no?
Correcto, sí.
En Singapur y en Tailandia. Sí. Yo creo que a veces es demasiado exagerado porque algunas chicas decían que ya no les importaba viajar. Y no estamos hablando de China, estamos hablando de Singapur y Tailandia, tampoco es...
Ya,
pero... Es una cosa como para ir desechando torneos del circuito femenino.
Exacto,
pero
bueno, eso lo pensé el otro día, digo, está la cosa en el circuito femenino como para decir, estos dos no se juegan.
Ah, pues te digo.
Se caen dos más y ya tenemos un problema.
Bueno, demasiada alarma con esta enfermedad con este virus, cuando por la gripe normal muere mucha más gente, ya te lo digo yo.
Bueno, besitos fuertes.
Venga, Quiquiño, estamos hablando. Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón, ve, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
With a sail from the memories I've been collecting. And I'll hold out for the wind to blow me, take me home the whole way in your direction.
¿Qué te parece, Jorge, esta música que nos trae el siguiente invitado?
No sé si apagar la luz y abrazarnos.
Ay, qué bonito.
Qué bonito.
Pues esta es una de las canciones que ha seleccionado José Vicente Pérez, que es el director de formación de la PGA de España. Y que acaba de terminar el seminario de la PGA en el Centro Nacional, bueno, pues con dos cracks como Andy Plummer y Andrea Scali. Buenos días, José Vicente.
Buenas, Chiqui, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola, bueno. José Vicente, bienvenido a Ryder Cope.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, José Vicente, un seminario interesantísimo en el Centro Nacional de Golf, con todas estas enseñanzas de Andy Plummer y Andrea Scali. Y mi primera pregunta es, ¿qué tal está el nivel de los profesionales españoles comparados con otros profesionales del mundo?
Bueno, yo creo que altísimo. Altísimo es a unos niveles extraordinarios. Por ejemplo, la nueva formación que hay para profesores, que la hacemos junto a la Federación Española de Golf, técnico de deportes, escuela de técnicos deportivos de 1 y 2, es, yo creo que probablemente sea la mejor que hay en el mundo ahora mismo, de inicio, del trabajo que ha hecho Enrique para convertirla en lo que es ahora mismo, hace que sea, yo creo, que la mejor del mundo, porque las he visto todas y creo que no hay ninguna igual. Y luego la formación continua que tenemos, pues está al mismo nivel. La gente que hemos traído, llega un momento que a veces nos preguntamos a quién podemos traer más, porque hemos traído a lo mejor de lo mejor.
Bueno, eso quizá puede ser la causa de que tengamos a tantos y tantísimos buenos jugadores y jugadoras repartidas por y repartido todo el mundo por los circuitos del mundo.
Sin duda. Además, no tengo ninguna duda, porque si empiezas a mirar de dónde vienen todos esos jugadores, sus entrenadores son los que vienen esas formaciones. Uh-huh. Entonces, no hay ninguna duda de que cuando empezamos a mirar quién la da clase a John Rahm, a quién la influencia que ha tenido Sergio García o Nacho Elvira o todos los que están ahí arriba, sus entrenadores vienen a las formaciones.
O sea, José, sí, dime.
No es casualidad.
O sea, José Vicente, que está claro que, como en todos los deportes, se viene desde muy abajo, pero el golf está clarísimo que es desde abajo porque son la gente que luego enseña a los grandes jugadores. O sea, lo trabajan desde muy abajo.
Sí, bueno, está por un lado la gente que trabaja con los grandes jugadores y que hace todo ese gran trabajo, pero luego están todos los entrenadores que hacen que la gente en el día a día siga jugando. Ya no solo los grandes jugadores, sino la gente que está haciendo unos trabajos magníficos, haciendo que el golf en España crezca.
Te voy a poner en un brete, José Vicente, porque el otro día hablando con personas de la Federación Española de Golf, que ha tenido una crisis, sobre todo en los últimos años, de federados, y sobre todo se han dado de baja lo que llaman de la quinta categoría, es decir, de los de 40 para arriba y de los que empiezan. La formación de los profesionales PGA, ¿cómo está enfocada a esa gente que no empieza de pequeño, que empieza ya con 40, 45 o 50 años y que hay que engancharla para que se quede? ¿Cómo se afronta eso?
Muy enfocada. Los seminarios no solo son para jugadores avanzados, algunos temas sí, obviamente, pero muchos de los seminarios que hemos tenido han sido para iniciación o niveles de quinta categoría, cuarta categoría, que son los, digamos, los jugadores sensibles. Uh-huh. Y vamos, ahí el trabajo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora junto a la Real Federación Española de Golf, la APG y la Real Federación Española de Golf, que ahora hemos hecho algunos acuerdos para enfocarse en ese sector de golfista. Estamos trabajando ahí bastante duro para formar a profesores en cómo hacer que esa gente, uno, juegue más rápido y se lo pase mejor y quiera volver otra vez al campo de golf.
Eso es bueno. Oye, José Vicente, sobre todo para la gente como yo que no sabemos cómo realmente es un seminario, ¿qué hacéis? O sea, ¿mucha charla o también salís al campo? ¿Hacéis un poco de todo? ¿Cómo es un seminario?
Hacemos de todo, sí. Hacemos parte teórica, que siempre se hace, uh-huh, pero luego también hacemos una parte práctica. Intentamos siempre que haya una clase en vivo o cómo sería esa teoría aplicada. Siempre lo intentamos hacer así.
Sí, la verdad es que yo tuve la oportunidad de veros en el Centro Nacional, en la parte de arriba de la cancha de prácticas, y es curioso ver cómo los profesores aprenden pues trucos, técnicas, no solamente profesores, porque en este seminario hubo muchos profesionales de los que habitualmente también juegan el circuito Ballesteros PGA Spain Tour, y agradecieron mucho los consejos de Andy Plummer, los tuyos por supuesto. Por cierto, enhorabuena por esa traducción simultánea que nos explicaba a todo el mundo las cosillas. ¿Y qué destacarías tú de cómo ha ido evolucionando el golf para hacerlo más sencillo, más asequible a la gente? A gente como Jorge y como yo, que somos jugadores ocasionales a veces.
De pasada.
Bueno, a nivel de profesores, yo creo que la evolución en la instrucción y que cada vez la gente esté más formado les permite hacer que la clase sea más sencilla. Mucha gente se cree que porque tú vayas y aprendas técnica avanzada vas a hacerle la cosa más complicada al jugador, cuando es todo lo contrario. Eso es como decir que un médico cuanto más aprende pues va a complicarle más la vida al paciente. Eso no tiene ningún sentido. Uh-huh. Entonces, cuanto más formación tiene el profesor, más es su capacidad de hacerle sencilla la vida al alumno. Eso es muy importante. A veces que el que complica las cosas es justo contrario, es el que no se forma nunca.
Uh-huh. Ah, pues mira, bueno saberlo, sí, que todavía tenemos esperanza, Jorge.
Eso es bueno saberlo, sí, la verdad que sí. Oye, José Vicente, ¿el seminario este que lo hacéis, anual o cada X tiempo?
Sí, anual. Generalmente solemos hacer nacionales, solemos hacer un par. Hacemos uno pues que tiene más que ver con la técnica, uh-huh, y luego hacemos otro que es el congreso, que lo solemos hacer de otros temas.
Uh-huh.
De temas de desarrollo del golf, de iniciativas, de golf para principiantes, de otras cosas distintas.
Ah, qué bueno. Bueno, me imagino que lo que a muchos les gustaría que algún año pudiera asistir alguno de los grandes que tenemos, ¿no? Lo que pasa que, claro, con ese calendario que tienen es imposible, pero bueno, ya tener, como ha dicho Chiqui, jugadores que juegan en el circuito CB Ballesteros, pues ya es importante, ¿no?
Sí, que vengan, si van interesando también de lo que otros profesores cuentan. Pero vamos, que generalmente lo que suelen venir son gente que se dedica al mundo de la instrucción, uh-huh, al mundo de la enseñanza, porque igual un jugador coge, pero como al final no se dedica a enseñar, muchos de ellos pues cogen algunas cosas, pero al final hay cosas que les sobrepasan simplemente porque aún no tienen esa formación base para que esa información sea buena.
No, sobre todo lo digo porque tú imagínate que un día estáis ahí en el seminario y tal, y de pronto, por ejemplo, entra John Ram. Pues todo el mundo diría, ¡joder, esto es un pelotazo! Claro.
Bueno, tampoco es tan difícil. Tenemos a Eduardo Celles, que es el entrenador de John Ram.
Correcto, correcto.
Está ahí en todos. Los profesores están en todos los seminarios.
Bueno, José Vicente, ya que muchísimas gracias. Enhorabuena por toda esa parte de la formación que llevas en la PGA. Y bueno, te traslado desde aquí, desde COPE, desde parte de Jorge y mío, que enhorabuena por esa formación.
Gracias.
Y que nos das mucha alegría de que todavía tenemos algo de esperanza.
Sí, alguna esperanza.
Alguna esperanza tenemos.
Oye, y lo que sí vamos a hacer, José Vicente, algún día te iremos llamando y tal, pues para que nos comentes un poco cómo van las cosas, ¿no?
Sí, sí.
¿Vale?
Sí, sí. Y cuando estés por aquí, por Madrid, por supuesto que estás invitadísimo al estudio.
Muy bien.
Venga,
muchas
pues.
Gracias.
Pues nada, muchas
Jorge.
Gracias. Un saludo.
Nada,
gracias.
José Vicente, un besito.
Un abrazo.
¿Cómo no recordar esta fecha tan importante? ¿Cómo no sacar el tiempo para felicitarte? Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida.
Feliz cumpleaños, te deseo de corazón. Que Dios te bendiga, te mereces lo mejor. Te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Que te vaya bien, pido por ti en mis oraciones. Porque los que te queremos de verdad estamos contentos de que estés hoy con nosotros compartiendo este momento.
Que Dios te ilumine, que te guíe y que te llene de actitud. Que Dios te proteja, que te guarde y que te llene de salud. Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida.
Pues sí, felicitaciones. Nacho Elvira, feliz cumpleaños con un día de retraso.
Ah, sí, muchas gracias.
O con 364 de adelanto.
Eso es.
Bueno, pues nada, Rafa ha escogido con muy buen gusto, como siempre tiene musical,
sí.
Un feliz cumpleaños, no habitual, pero sí que es una canción de feliz cumpleaños. Oye, ¿cuántos has cumplido?
Pues 33.
Eso no se dice,
pero
eso no
sí,
se dice.
Pero sí es un chaval esto.
Eso no se dice, Nachillo. Exactamente.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que mucha gente lleva ya mucho tiempo escuchando Nacho Elvira, y se deben pensar que es más mayor. Y Nacho Elvira, fíjate, 33 años.
Un crío.
Y lo que le queda. Bueno, Nacho, ¿cómo se presenta esta temporada?
Bueno, pues con mucha ilusión, desde luego. He jugado ya 3 torneos, la primera gira al desierto, ¿no? En Abu Dhabi, Dubái y Arabia Saudí. Bueno, las sensaciones han sido buenas, he conseguido pasar los 3 cortes, uh-huh, jugando bastante bien en Dubái. Y bueno, pues con mucha ilusión y sobre todo pues trabajando duro para ver si cumplimos algún objetivo.
Bueno, decir que Nacho Elviera, profesional español, madrileño, le vimos el otro día la presentación del Pro Spain de la Federación Española de Golf, que este año apoya a 23 jugadores, pues jugadores que ya están sólidamente formados, pero que le hace falta esa ayuda y ese salto para los circuitos profesionales. Tú estuviste en ese programa, Nacho, y tú eres un ejemplo de cómo, bueno, cómo se ayuda a los profesionales desde la Federación Española, y que nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia.
Sí, desde luego, como allí dije, ¿no? Creo que la federación está haciendo un gran trabajo, ¿no? Ayudando a estos nuevos profesionales a esa transición, ¿no? Del mundo amateur al mundo profesional. Y bueno, yo la verdad que yo he tenido una experiencia muy positiva, ¿no? A mí me ayudaron desde un principio, nada más pasarme a profesional, no solo con el hecho de la ayuda económica, que eso es importante, sino como he dicho, con las ayudas de invitaciones, ¿no? A torneos que no tendría acceso porque el nivel no era el suficiente en ese momento, y con las invitaciones del Challenge pues fui cogiendo poquito a poquito categoría del Challenge, luego categoría entera del Challenge hasta llegar al Tour, y gracias a Dios por ahora mantenerme aquí, a ver si podemos dar un poquito más.
Oye, en la presentación que estábamos ahí todos escuchando atentamente todo lo que estabais diciendo, se comentaba que, por ejemplo, aparte de la ayuda económica, de todas las invitaciones que consiguen y tal, es muy importante el bloque de jugadores a la hora, por ejemplo, de viajar. Yo hice esa pregunta y tal. ¿Tú en tu época también viajabas con compañeros o ibas tú un poco más a tu aire?
No, pues siempre, a ver, sobre todo a los inicios, ¿no? Que puedes estar un poquito más perdido, intentas pues hacer un pequeño grupo, ¿no? Con los chicos, con los españoles que viajan, ¿no? Siempre hacíamos grupos, sobre todo, como te he dicho, en el Challenge y torneos un poco más pequeños, pues hacías grupo para compartir apartamentos y tal. Sí que es verdad que luego la vida en el Tour es un poquito, la gente también es un poco más mayor y va un poquito más a su bola, aunque así nosotros entre los españoles seguimos haciendo grupo, ¿no? Yo viajo mucho con Jorge Campillo, con Álvaro Quirós, con gente, bueno, que pasamos mucho tiempo juntos y hacemos nuestro pequeño grupo.
Oye, y a estos que están ahora, digamos, comenzando, esta gente nueva, esta savia nueva y tal, ¿qué consejo le puedes dar? Tú que ya eres un jugador consolidado en el circuito europeo.
Yo creo que el consejo más importante que a mí me han dado, pero sí, que me hubiese gustado escucharlo, es el tema de la paciencia, ¿no? Yo creo que mis primeros años pues intentas hacerlo todo muy rápido, ¿no? Como ves a chavales jóvenes de repente explotando muy rápido, ¿no? Piensas que todo tiene que ser así, que tienes que llegar al Tour, ganar, llegar al PGA, ganar, esa... Creo que el golf es un deporte muy longevo y requiere un poquito más de paciencia a la hora de ir quemando etapas, ¿no? Y es un deporte muy largo que tiene muchos momentos complicados, y yo creo que el llevarlos con paciencia es algo muy importante.
Tú que has pasado por muchas fases, has pasado por este Pro Spain Team, estás en el circuito profesional, a ver si me puedes explicar. Yo hablaba con Lola Tello del Consejo Superior de Deportes y comentaba que el golf es un deporte, no es que queramos ser muy específicos ni que nos miremos mucho el ombligo, pero con una transición muy diferente a cualquier deporte. ¿Realmente es necesario ese apoyo? Ya no hablo del económico, no, sino ese apoyo al profesional de golf para dar el salto. O como comentó algún compañero, es que os habéis vuelto muy cómodos y queréis que os lo hagan todo.
No, creo que sí que es verdad que es una transición un poquito diferente, ¿no? Yo no sé si lo expliqué allí, mi punto de vista es el mismo deporte, ¿no? Pero se toma de formas diferentes. Pasas de jugar 12 torneos al año como amateur, más o menos, 12, 14, a casi jugar 30, 35 torneos al año de amateur, ¿no? Sobre todo los primeros años. Y creo que pues esa organización que normalmente te hacen como amateur en los equipos nacionales y que te lo dan todo un poquito como masticado, una vez que te vas a profesional estás un poco solo en ese sentido, ¿no? O sea, sigues teniendo el apoyo de la federación y económico y de invitaciones, pero a la hora de quizá organizarte los viajes, organizar hoteles o organizar un poco la vida y el entrenamiento, pues ahí es donde yo creo que es la mayor diferencia.
Tú que también has estudiado en Estados Unidos, bueno, son de estas jóvenes promesas y brillantes que ganaste un torneo allí en la Texas A&M University, ¿tú crees que un programa como este funcionaría en Estados Unidos, que se les ve como más independientes, más a su bola, no hay esa sensación de grupo que hay en Europa? ¿Lo ves que funcionaría?
Hombre, yo te digo, desde el punto de vista, habiendo estudiado en la universidad se hace un trabajo muy... muy bueno de equipo, precisamente. O sea, estamos 4 o 5 años en la universidad en la cual tienes a tus 8 o 10 compañeros de equipo y viajáis todos juntos a los torneos, pues lo mismo, 10 o 12 torneos viajando juntos y demás. Es una sensación quizá un poquito más de equipo. Sí que es verdad que luego, pues a la hora de la transición, quizá pues parece que están más o menos preparados para el mundo profesional. Quizá por la competición, quizá el nivel de competición universitaria en Estados Unidos es mayor que el que podemos tener en Europa.
Uh-huh. Oye, Nacho, yo también quiero hablar contigo de una cosa. Ahora mismo, hasta ahora, hasta donde has llegado, ¿tú qué puntuación te pondrías de 1 a 10? ¿Cómo se ve Nacho Elvira?
De 1 a 10. Yo soy un poco exigente conmigo mismo, ¿sí? Pero siendo también honestos, pues entre un 6 y un 7. Que hay muchas cosas que me faltan por conseguir. Obviamente estoy contento de hasta donde he llegado, pero mis objetivos son un poquito mayores.
Oye, y otra cosa también que además yo creo que a mucha gente que se inicia al golf o que no sabe, no sigue mucho el golf, le llama la atención porque todas las temporadas tú oyes hablar a los profesionales y tal, cuando empieza la temporada, bueno, ¿cómo ha ido hasta? Pues mira, estoy mejorando el putt, estoy mejorando con el drive y tal. Cada año parece que buscáis mejorar vuestro golpe o que a lo mejor está más flojo y tal. ¿Tú este año has hecho algún movimiento nuevo en tu juego?
Hombre, a nivel técnico no hay que cambiar muchas cosas y mucho menos de golpe, ¿no? Uh-huh. Pero sí que vamos haciendo ajustes, ¿no? Si no estás mejorando, desde mi punto de vista estás empeorando, ¿no? El golf es un deporte que está evolucionando a una velocidad abismal con el tema de la distancia y demás. Entonces, siempre aparte de ser el deporte más inconformista que hay, porque tú si escuchas a alguien que ha hecho menos 5, menos 6, siempre te va a decir, oye, pero podría haber hecho menos 7, menos 8, ¿no?
Claro.
Es un deporte muy inconformista y yo creo que si no estamos todo el día buscando mejorar, yo creo que estás empeorando, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esa es un poco la búsqueda de todos los profesionales, el hecho de poco a poco mejorar un poquito todos los días y para no quedarte atrás, más que otra cosa.
Mira, hace un ratito hablábamos con Quique Iglesias, que nos cuenta un poquito la información actual del golf, y teníamos a John Rahm casi a punto ahí de coger el número uno, pero parece que bueno, no llegó porque le puede la presión. Yo quiero hablar contigo como profesional. Tú has llegado al Challenge, perdiste la tarjeta, llegaste al Tour, vuelves otra vez, has pasado pues eso, muchos altibajos hasta que ya te asentaste en el 2016. La cabeza falla a veces a ver si me entiendes, lo que quiero que me cuentes es si esa presión la sientes en el campo o cuando estás en el campo estás solamente pensando en ese golpe.
Pues es un tema complejo, honestamente. Yo creo que la cabeza forma un papel fundamental, ¿no? En el golfista, bueno, el deportista en general, pero el golfista en particular, que pasa mucho tiempo entre golpe y golpe, ¿no? Entonces, la presión en sí yo creo que es buena y hay que sentirla, ¿no? El problema es a veces cómo se maneja. Yo creo que John Rahm es un claro ejemplo de que tiene una fortaleza mental muy buena, pero sí que es verdad que igual cuando llega momentos, un objetivo particular, igual que es muy importante para él, pues le puede costar o un poquito más o un poquito menos, ¿no? Pero vamos, es que John Rahm llega número uno, es cuestión de tiempo, eso es opinión personal. Uh-huh. Y luego, pues sí, la presión la sentimos todos y luego hay que saber canalizarla, quizá en momentos, como te digo, el hecho de haber estado más años y ir ganando experiencia hace que el manejo de esa presión, que la sentimos todos, pues sea mejor o peor, ¿no? Yo creo que con el paso de los años, en mi caso personal, ha ido mejorando poco a poco, ¿no? La hemos sentido desde el principio, pero creo que el cómo la vamos asimilando y manejando es lo que marca la diferencia.
Oye, ¿a ti te gustaría que te hicieran una mini entrevista o a pie de campo, como está haciendo ahora el Tour Europeo, que a algunos les gusta, a otros que no? ¿Tú cómo responderías a eso, que estás jugando concentrado, a punto de pasar un corte o a punto de ganar y te meten un micrófono a mitad de ronda?
Bueno, yo creo que obviamente es como te dije antes, el golf está evolucionando no solo en la parte técnica, sino en están intentando hacerlo más visible, ¿no? Al espectador.
Yo ya he sido, yo ya está en una de esas entrevistas y sí, yo personalmente siempre les digo que no tengo problema. O sea, yo creo que es algo que incluso es a veces bueno desconectar. Obviamente también hay que tener cuidado, ¿no?, en cómo, en cuanto desconectas, ¿no? Pero el hecho de que de hacer una mini entrevista de eso, 30 segundos, un minuto entre golpe y golpe, a mí no me parece algo problemático, la verdad.
Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que eso forma parte también, lo hemos dicho anteriormente, también forma parte un poco del espectáculo del golf, de la plasticidad que tiene el golf en el campo, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, pues entonces, como he comentado antes, habrá que formar también a los árbitros para que no penalicen por juego lento.
Ah, eso desde luego, sí, eso sí es una pequeña controversia, ¿no? Que
sí,
ha habido,
sí.
Pero bueno, yo creo que la verdad que bueno, es un minuto lo que creo que dura la entrevista, más o menos, uh-huh. Y esto ya es de opinión personal, no quiero meter a nadie en el bote, pero yo creo que luego hay tiempo suficiente como para ejecutar el siguiente golpe.
Sí,
esa es mi opinión personal, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo. Quitando eso de la entrevista y tal, hemos metido el dedo en la llaga con el tema del juego lento. ¿Tú cómo ves eso del juego? Yo personalmente, fíjate que soy un amateur y de lo peor que hay, a mí me saca de quicio el jugar lento. No sé tú cómo lo llevas eso.
Sí, bueno, a ti yo creo que al 95% de la población, ¿no? Yo creo que solo el 5% de la gente lenta es a la que le importa un poco menos. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el juego lento es algo que hay que luchar contra ello. Yo creo que el Estado está haciendo, bueno, un avance bastante importante. Los primeros torneos de la gira del desierto se han notado bastante que han luchado contra el juego lento. Y luego que es mucho más divertido jugar a un ritmo fluido, ¿no? Eso también, como te digo, es una opinión personal. Me gusta jugar rápido, fluido, sin parones, ¿no? Sí que es verdad que depende, hay momentos excepcionales en los que va a haber parones o va a haber momentos de lentitud, pero que sean momentos excepcionales, ¿no? Pero sí, la lucha contra el juego lento es algo que hay que seguir encima de ello.
Oye, Nacho, ya, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero quería hacerte un par de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ves este fin de semana México? Ahí tenemos unos cuantos.
Pues lo voy a ver por la tele.
¿Y qué piensas? ¿Que podemos hacer algo ahí?
Pues sí, hombre, yo creo que son cinco los españoles, ¿no? Que
sí.
Están Rafa, Sergio, Ram, Pablo y Campillo, ¿no?
Sí,
bueno, yo, pues yo, hombre, 5 ya es un número bastante importante, ¿no? Para intentar meter alguno ahí, por lo menos luchando por la victoria, y más teniendo a Ram, Sergio, ¿no? Y Rafa, que son habituales ahí.
Uh-huh.
Y bueno, creo que Pablo ha empezado muy bien jugando el año, ¿no? Está en un momento bueno de forma, y Campi, bueno, Campi siempre ha sido un seguro de vida, así que bueno, a ver si sale algo bueno para los españoles.
Bueno, ¿y cuándo te vemos en uno de esos ahí, a ti?
Bueno, pues esa es la cuestión. Estamos trabajando duro para intentar llegar a jugar nuestro primer campeonato del mundo y nuestro primer major.
Uh-huh.
Pero bueno, se está alargando un poquito más, pero bueno, yo creo que este año va a ser el año.
¿Quién es tu profe, por curiosidad?
Perdón, perdón.
¿Tu profe? ¿Qué profe?
Ah, yo
qué?
Trabajo con Pepín Rivero. Con
¿Has
José
visto?
Rivero.
Pepín Rivero.
Hombre, claro.
Uno de los grandes.
Uno de los grandes.
Sí, sí.
Anda que has cogido uno malo, ¿eh?
Hombre, hay que aprender de los mejores siempre.
Sí, sí, correcto. Oye, otra preguntita que te quiero hacer. ¿Tú crees que caerá un grande
este año? Este año, para el golf español.
Sí.
Yo creo que sí. Honestamente, yo creo que a ver, nuestra mayor baza, y siendo honestos, es John Ram,
claro.
¿No? Yo creo que está en un momento de forma muy bueno, lleva los últimos 12 meses jugando muy muy bien al golf, muy sólido, muy estable, siempre en el top 10, ¿no? Y yo creo que es cuestión de tiempo, si no es este año es el siguiente.
¿Y las chicas?
Las chicas, tenemos que sí. Yo te digo que, bueno, ahora viendo que se han suspendido unos cuantos torneos en el PGA Tour, pero las chicas siempre con Azahara, ¿no?
Uh-huh.
Azahara es la nuestro buque insignia, ¿no?, de las chicas. Uh-huh. Pues esperemos que le llegue su momento también.
Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. Mientras estén tantas coreanas o tantas asiáticas entre las 30 primeros, es muy complicado que se cuele alguien. Fíjate lo que les cuesta a las americanas ganar.
Sí, sí, es la verdad que tienen totalmente copado y dominado el golf femenino las coreanas.
Bueno, Nacho, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más.
Pues venga, a la última y así lo dejamos tranquilo, que seguro que estará
venga.
Ahí entrenando. Venga.
¿Qué objetivo te marcas para esta temporada?
Pues como os he comentado, me encantaría jugar pues mi primer grande o campeonato del mundo, ¿no? Y
Y si no, a final de año, pues volver a jugar la Race to Dubai.
Bueno, y te veremos, supongo que en Valderrama, te veremos en Open de España.
Por supuesto,
100%. Y me encantó ver hace un par de años cómo el público se volcó contigo en el Centro Nacional. Fue un momento muy emocionante. Y, uh-huh. y la verdad es que, bueno, eres un jugador muy querido.
Además, Nacho es uno de los Quijotes, ¿sabes? De los sí, que sí. presume de ser español.
Efectivamente,
sí,
efectivamente.
Hombre,
efectivamente.
Estoy muy orgulloso de serlo.
Sí, sí.
Pues si me permites, Nacho, te voy a dedicar una canción. A ver si esta canción le gusta más al Almenteros. Yo creo que tú la conoces.
Estas mañanitas.
Hombre. Hombre.
Oye, ¿cómo celebraste ayer el cumple? Con amigos, la familia, todos, ¿no? Rodeados.
Pues, bueno, la verdad que, bueno, mi familia vive en Santander, yo vivo aquí en Madrid, pues ¿sí? Salí a cenar con mi pareja y celebrar mi cumpleaños después de, obviamente, entrenar todo el día.
Ah, bueno, bueno. Y hoy, a entrenar todo el día, ¿no?
Pues sí, no queda otra.
Qué dura la vida.
Y prepararnos para Oman y Qatar, que son los dos siguientes.
Bueno, Nacho, pues te digo una cosa. Todos los que entran en Ryder Cope, además no nos cansamos de decirlo, les damos mucha suerte.
Sí.
O sea,
joder,
que,
ojalá.
O sea que ya te iremos llamando para celebrar algo, ¿eh?
Entonces llamarme más veces, claro.
Perfecto, Nacho. Que mucha suerte, que tengas una gran temporada y sobre todo que disfrutes del golf.
Eso es lo más importante.
Muchas
pues
besos,
muchas gracias.
Nacho, muchas besos.
Un abrazo.
Gracias.
Gran tipo, Nacho Elvira, ¿eh?
Sí.
Además, fíjate, yo tuve el placer de conocerle el otro día. Lo había visto, evidentemente, pero nunca había hablado con él y tal. Me pareció un tipo campechano, un tipo muy normal.
Y
¿sabes
guapo,
qué te digo?
Y guapo, no tenemos nada que envidiar con Adam Scott, ¿eh?
Bueno, bueno.
No tenemos nada que envidiar.
Eso también hay que decirlo. Como diría aquí, que no se me cae las prendas por decirlo. Es un guaperas.
Sí,
es un guaperas.
Sí.
Yo creo que es del circuito europeo, ojito, ¿eh?
Bueno, está entre Álvaro Quirós y Nacho Lira.
Rafael,
la
tú y yo, descartados. Tú y yo descartados, nos han quitado del mapa, Rafa.
Qué va,
bueno,
qué va,
oye,
va.
Que ya nos quedamos sin tiempo,
nada,
chiqui.
Contar simplemente la prueba del circuito de Madrid de Kikori, que se ha jugado este fin
¿sí?
de semana en el Golf Aranjuez,
uh-huh.
y que, fíjate, ha ganado Santi Luna, uno de los grandes jugadores también del circuito, también otro bellezón, otro tipo alto, con un swing
ya
maravilloso.
Ya estamos.
Gran persona, gran jugador. Segundo fue Balcones y tercero Carlos González López Cámara.
Que por cierto, siempre nos están informando tanto Armando como Javier.
Sí,
nos
Javier
mandan
Blasque.
La información
de este...
cómo. Oye, tendremos que ir a jugar un día, ¿no?
Bueno, me tengo que poner una falda de esas largas hasta los tobillos, que no estoy acostumbrada, un sombrerito, un corsé.
Yo lo voy a tener más complicado, porque que yo recuerde, en esa época un jugador negro. No sé yo si había.
Sí, había, el de Cádiz.
Ah, bueno, el de Cádiz. Ella metiendo ahí, a ver si vamos a tener que tomar medidas aquí, ¿eh? Pues bueno, nos quedamos sin tiempo, pero antes Rafa quiere decirnos algo.
Has escuchado Ryder Cope con MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas!
Nada, como siempre, disfrutando del golf.
Como siempre.
Intentando que todos los que nos escuchan disfruten del golf, de este deporte tan bonito que a mí... Yo, ¿quién me iba a decir a mí hace 15 años así que a mí el golf me iba a enganchar? Yo siempre digo que la culpa de que yo esté aquí la tiene nuestra María Acacia,
uh-huh.
que fue la que me inyectó el veneno. Y bueno, pues aquí seguimos, aportando lo que podemos, nuestro granito de arena en Ryder Cope, y cuando salimos al campo haciendo chuletas como, vamos, chuletones.
Pues mira, me hace de la memoria quien me metió a mí en el golf, que fue Jesús Ruiz, que ha hecho el libro La Historia del Golf, la segunda
Ajá.
parte. Que a ver si un día lo traemos y que
claro.
nos cuente ese libro fantástico cómo va.
Y ahora tenemos que meter en el golf a Rafa, nuestro técnico,
pues
y a Dani, nuestro productor.
Sí, sí, y al Grupo Risa, que también lo
ha bueno, es verdad,
pedido.
El Grupo Risa que se comprometió.
Sí, sí.
Bueno, pues nos vamos. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope, y este fin de semana, ya han escuchado a Nacho Elvira, puede que haya sorpresitas, ¿eh? Y Quique también lo ha dicho, pues venga, vamos a ver si vamos a por una victoria a México.
Vamos a por ella.
La semana que viene más. Un abrazo y gracias.